de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Comenzamos destacando que el huracán Dorian se ha debilitado a una tormenta de categoría 2 mientras bordea las costas de Carolina del Sur y del Norte, así está informando el Centro Nacional de Huracanes. Dorian está provocando fuertes lluvias en las zonas costeras de las Carolinas, con posibles acumulaciones de hasta 15 pulgadas de agua durante el transcurso de este jueves y viernes. Todo esto según el pronóstico, y hablando de pronóstico, más adelante nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez tendrá detalles del paso del huracán Dorian. ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al noticiero de Radio Martí. 12:01 minuto es la emisión correspondiente al 5 de septiembre del año 2019. Soy José Luis Ramos, me acompaña acá al micrófono mi colega Eduardo Luján. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
La producción es de Elena Rodríguez, en la sala de redacción Carmen Stigers y Jorge Martínez. Y el ingeniero de sonido, el señor Otón Madariaga. Iniciamos esta cobertura informativa, como siempre, con los titulares. Se niega a entrar voluntariamente a prisión el periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones.
Vecinos de La Habana ofrecen testimonio sobre el derrumbe de dos edificios.
Juez federal de Estados Unidos rechazó petición de compañía de cruceros para desestimar reclamos sobre propiedad confiscada en Cuba.
El huracán Dorian se fortalece de nuevo rumbo a las Carolinas.
Crecen las tensiones entre Colombia y Venezuela.
Irán se aprestaba a iniciar la construcción de centrifugadoras más veloces para el enriquecimiento de uranio.
Titulares de algunas de las noticias que vamos a comenzar ahora a destacar en este informativo a las 12:02 minutos. Y Eduardo, lo hacemos como de costumbre con noticias de Cuba.
Inmediatamente, en Guantánamo, un comunicador independiente se niega a presentarse en prisión tras el acoso psicológico a que lo han sometido las autoridades. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
El periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces dijo a Radio Martí que se niega a entrar voluntariamente en prisión hoy 5 de septiembre para cumplir una sanción por los delitos de desobediencia y desacato a un año de privación de libertad sustituida por trabajo correccional con internamiento en la prisión provincial de Guantánamo.
Decidí no presentarme porque en realidad han tenido un hostigamiento psicológico conmigo extraordinario. Primero me dijeron que debía presentarme el día 12. Eso me lo dijeron el viernes día 30 de agosto. El sábado 31, en horas de la noche, me citaron para que me presentara antier martes día 3. Entonces me comunicaron que no era ya para el día 12, sino para el día 5. Es decir, es un hostigamiento psicológico lo que tienen contra mi persona.
Quiñones Haces también expresó que está en su vivienda en la ciudad de Guantánamo, esperando a que las autoridades lo vengan a detener.
Bueno, yo estoy aquí en mi casa esperando que vengan en cualquier momento a detenerme, y como ellos dicen que yo soy un individuo peligroso, bueno, pues entonces que me vengan a detener aquí en mi casa, que es lo que se debe hacer con los individuos peligrosos, según la presidenta del Tribunal Municipal.
Roberto de Jesús Quiñones Haces fue arrestado el pasado 22 de abril cuando se encontraba en el Tribunal de Guantánamo para dar cobertura periodística al juicio contra los pastores Ramón Rigal y Aida León Espósito. El periodista independiente fue juzgado el 7 de agosto en el Tribunal Popular Municipal de Guantánamo. La condena desató una ola de solidaridad con el comunicador, así como del Departamento de Estado de Estados Unidos, que pidió al gobierno cubano exonerar de los cargos al periodista. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 12:04 minutos informamos que otros dos edificios sufrieron derrumbes en la tarde del lunes en Centro Habana. Y los detalles de la información lo tiene ahora Yolanda Huerga.
Los ocupantes de un edificio de tres pisos que se derrumbó totalmente en la calle Virtudes entre Manrique y Campanario en Centro Habana fueron ubicados en locales destartalados, algunos también en peligro de derrumbe.
Dicen las autoridades que en este momento no hay de dónde tener a esas personas. Alguna gente las mandaron para la Casa de la Cultura, los sitios locales, así, tiendas que estaban cerradas. A mucha gente las mandaron para el PRE, que está en Amistad y Barcelona, que ahí sacaron a los muchachos porque ese PRE se está cayendo.
Corroboró Joana Ceruto Atalay, quien pudo oír el enorme estruendo que produjo la caída de la mole de cabillas y concreto, abatida por el tiempo y la desidia.
Vi un arquitecto y le dijo a toda la gente del edificio que desabogaran porque ese edificio se iba a derrumbar, pero que la gente ya llevaban tiempo quejándose.
No hubo que lamentar pérdidas de vida, pero sí muchos perdieron sus escasas posesiones.
Gente que vivían al lado del edificio, que pensaron que el derrumbe no les iba a afectar y se le quedó todo.
Y a pocas horas, unas cuadras más arriba, en la misma calle Virtudes, entre Gervasio y Velasco Aín, otra edificación multifamiliar perdió las escaleras y el techo, dejando a todos los que allí viven sin poder bajar ni subir.
Está la brigada de apuntalamiento.
Comentó un vecino del lugar, Tomás Pérez.
No sé si irán a evacuar por si quedan gente viviendo.
El gobierno cubano espera cerrar 2019 con unas 42.000 viviendas construidas, una pequeña parte del déficit habitacional general en Cuba, que según datos oficiales llega a las 800.000 viviendas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
A las 12:06 minutos hay noticia en progreso. El grupo más grande de ciudadanos cubanos deportados en un solo vuelo a la isla en los últimos años ocurrió el 30 de agosto, así está reportando en un comunicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Los 120 cubanos fueron llevados a La Habana en una operación de repatriación que se realizó de acuerdo con la declaración conjunta firmada por los gobiernos de Estados Unidos y Cuba el 12 de enero de 2017. Entre los repatriados se encuentran 39 personas que previamente se resistieron a la deportación. Esta noticia será ampliada en nuestros servicios informativos. Ahora continuamos con más noticias de Cuba, Eduardo.
La jueza federal Beth Bloom rechazó en un tribunal de Miami una petición de la compañía de cruceros Carnival para que desestime la reclamación hecha por un miembro de la familia propietaria de la compañía Havana Docks, confiscada por el gobierno cubano en 1960.
La magistrada dijo que la ley Hans Burton establece que cualquier persona que trafique con bienes confiscados por el gobierno cubano será responsable ante cualquier propietario estadounidense por la reclamación de dichos bienes.
La jueza Bloom dio hasta el viernes 6 de septiembre para que Carnival Corporation conteste la demanda de Havana Docks Corporation.
Tenemos más de esta noticia para el abogado cubano-americano Nick Gutiérrez. Recientes decisiones judiciales de rechazo a peticiones de la compañía de cruceros Carnival y que involucran también la operación de propiedades confiscadas en Cuba representan una temprana victoria y allana el camino para otras demandas.
Es una decisión de dos diferentes jueces de la Corte del Distrito Sur de la Florida Federal, los jueces King y luego Bloom. Ambos decidieron no aceptar la moción de desistir de Carnival Cruise en un caso contra el doctor Javier García Bengochea, dueño de los muelles en el puerto de Santiago de Cuba, y en el otro caso, la demanda de Havana Docks Corporation, una compañía americana de la familia Bain de Kentucky, que es dueño de los muelles en La Habana que están utilizando los cruceros. Este no es el final del tema y nos queda por adelante una batalla dura y difícil con muchos temas que hay que adjudicar. Pero si estos jueces hubieran fallado a favor de Carnaval, hubiera significado el fin, salvo una apelación exitosa, de estas dos demandas y, en mi opinión, hubiera envenenado el ambiente judicial, si se quiere, para las otras demandas bajo el título 3 de la ley Helms-Burton que ya se han puesto o están a punto de ponerse. O sea, es una victoria temprana muy importante para la justicia, para la causa del Estado de Derecho y la libertad y la propiedad del pueblo de Cuba dentro y fuera de la isla.
Esta es la hora 12:09 minutos en el noticiero de Radio Martí. En estos momentos hay 32 grados de temperatura en Camagüey y el viento a razón de 11 kilómetros por hora.
Y aunque las sanciones de Estados Unidos a Cuba se incrementaron en los últimos meses, empresarios de ese país en materia de telecomunicaciones viajaron a La Habana para explorar negocios.
La directora de la estatal ETEXA y una de las anfitrionas del foro, Mayra Averish, dijo que a periodistas en declaraciones a los medios de prensa que están trabajando en el desarrollo de la infraestructura, pero recordó que también tienen la barrera del embargo sobre las telecomunicaciones.
Por la parte estadounidense estuvieron directivos de Liberty Latin America y sus subsidiarias C&W Networks, así como de Transfer 2 y S3.
Averish destacó especificar y descartó en este caso en qué áreas concretas Cuba presentará proyectos a los estadounidenses en el foro que concluye este jueves.
Cuba y Estados Unidos relanzaron sus relaciones diplomáticas en 2015 bajo el mandato del presidente Barack Obama y se firmaron varios acuerdos para cooperación en materia de telecomunicaciones, pero con la llegada de Donald Trump al poder, las sanciones arreciaron y las firmas estadounidenses retrocedieron en su acercamiento.
Y siguen las noticias 12:11 minutos. La Comisión del Condado Miami-Dade ha aprobado una resolución del comisionado Esteban Bobo en la que se insta a los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos a otorgar la residencia permanente al activista cubano Ramón Saúl Sánchez.
El comisionado Bobo señala que a lo largo de sus 52 años de exilio, Saúl Sánchez ha abogado por la reforma democrática y la libertad en Cuba.
Afirma que el hecho de que Sánchez, quien ha vivido como refugiado político en Estados Unidos desde 1967, se le haya negado el estatus de residente permanente podría obligarlo a regresar a la isla, lo que tendría graves consecuencias para su seguridad y bienestar, y pide a las autoridades a que reevalúen y le otorguen la residencia.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A las 12:12 minutos ya está con nosotros Lázaro Domínguez y con él, bueno, el pronóstico del tiempo. Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, José Luis, pues muy bien. Aquí tengo el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami.
Qué bueno, pues adelante, vamos a escucharte.
Dice que en su el boletín ubica el vórtice de Dorian en los 32.5 grados latitud norte y los 79.1 grados longitud oeste. Esto es a 80 kilómetros al este-sudeste de Charleston, en Carolina del Sur. Tiene viento de 175 kilómetros por hora, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Dorian se está moviendo al norte-nordeste a 13 kilómetros por hora, con un giro al nordeste a partir de esta noche y un movimiento al nordeste, pero más rápido para mañana viernes. Con esta trayectoria, José Luis, el vórtice de Dorian se proyectará muy cerca de la costa de Carolina del Sur hoy y entonces cerca de Carolina del Norte esta noche y mañana viernes. La presión en su vórtice es de 958 milibares. También es interesante, José Luis, la tormenta tropical Gabriel, que se mueve sobre las aguas del Atlántico, pero un rumbo noroeste, pues la hace no peligrosa para los intereses del Caribe, y para Cuba es mucho más importante. Una fuerte onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas intensas que ha estado afectando la región de Senegal y Sierra Leona y comenzará a moverse al este, abandonando las costas de África para penetrar las aguas del Atlántico a partir de esta tarde. Las condiciones que rodean esta onda sugieren su desarrollo como una depresión tropical en los próximos días de la semana próxima, mientras se mueve con rumbo oeste, esto sería ya hacia las aguas del Caribe. Para Cuba, que no ha sido afectada por Dorian, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Sería hasta mañana que estaremos nuevamente en contacto contigo. 12:15 minutos. Pero hay más informaciones sobre el huracán Dorian, Eduardo.
Efectivamente, viste de luto a Bahamas, al menos 20 muertos por el paso de Dorian. Jorge Orellana amplía la información.
Los esfuerzos públicos y privados para ayudar a Bahamas se multiplican, mientras las tareas de búsqueda y entrega de ayuda a supervivientes del huracán Dorian en las islas Ábaco y Gran Bahamas continúan este jueves. Un video aéreo de las islas Ábaco en el norte de las Bahamas mostró una extensa devastación causada por la tormenta. El puerto, tiendas, un hospital y pistas de aterrizaje del aeropuerto están dañados, hechos añicos, lo que frustró los esfuerzos de rescate. El primer ministro Habermanis dijo que las labores de rescate se redoblaron en las Bahamas al paso del huracán y hay temor de que el número de muertos vaya en aumento. Dorian destruyó un 60% de March Harbor, la ciudad principal de las islas Ábaco. El ministro de Seguridad Nacional para las Bahamas, Marvin Dames, señaló:
We're still in the throes of it, but now that the storm has passed, we're beginning to carry out our damage assessments and to see exactly logistically how we're looking.
Estamos todavía en medio de todo. Ahora que ha pasado la tormenta, comenzamos a llevar a cabo nuestras evaluaciones de daños y a ver exactamente desde el punto de vista logístico qué también estamos mirando. Tenemos equipos en el terreno para intentarlo y ciertamente mantener la ley y el orden y a trabajar con la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias y garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de todas las personas, señaló. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hay más noticias, esta amplia cobertura que iniciamos a las 12 en punto acá en Radio Martí, pero seguimos destacando otras informaciones.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, desplegó un equipo de respuesta a la asistencia de desastres en las Bahamas tras el devastador paso del huracán Dorian, el segundo más fuerte registrado en el Atlántico y el más potente en azotar al país isleño.
El equipo de élite de expertos en respuesta a desastres está coordinando con las autoridades locales, las organizaciones humanitarias, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Nassau para evaluar los daños, identificar las necesidades humanitarias y brindar asistencia urgente a los afectados por este huracán.
Se han desplegado dos equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax en Virginia y del condado de Los Ángeles, California, con 57 integrantes cada uno, los que trabajarán en coordinación con el gobierno de Bahamas.
Y en el sur del estado de la Florida, tanto el gobierno del condado de Miami como la alcaldía municipal se han sumado a las organizaciones caritativas para acopiar artículos de primera necesidad que serán destinados a las islas del archipiélago de las Bahamas, devastadas por el huracán Dorian. Ricardo Quintana visitó una de las estaciones de bomberos de la ciudad de Miami que ha sido destinada para recoger la ayuda y allí captó las declaraciones del senador Ridley Scott y del alcalde Francis Suárez.
El senador republicano por el estado de Florida, Rick Scott, visitó esta instalación acompañado del alcalde de Miami, Francis Suárez, y otros funcionarios de la municipalidad.
Mi corazón está con todas las familias de las Bahamas. Es terrible lo que pasó. La ciudad de Miami, la Florida, está con la gente de todas las familias de las Bahamas.
Esta es solo una de las 14 estaciones de bomberos que el municipio habilitó para recoger la ayuda destinada a más de 60 mil personas que, según Naciones Unidas, familias requieren alimentos.
Creamos una sociedad con Norwegian Cruise Line, el sistema de crucero.
Una embarcación de la compañía de cruceros Norwegian será la encargada de llevar la asistencia a Nassau.
Y ellos van a hacerlo continuamente, lo van a hacer una vez a la semana, van a llevar insumos.
Las autoridades anunciaron que un equipo de 15 rescatistas de la ciudad de Miami partirán próximamente hacia Bahamas para ayudar en las operaciones de búsqueda y salvamento.
El jefe va a mandar aproximadamente 15 bomberos conjunto con el departamento de guardacostas para ayudar con esta tragedia en las Bahamas.
Se cree que más de 13.000 viviendas, el 45% de las casas en Gran Bahama y Abaco, sufrieron daños severos o quedaron destruidas.
A las 12:20 minutos, un momento de destacar noticias de América Latina, y lo hacemos con una que es titular. Colombia califica de amenaza la actitud beligerante del régimen venezolano. Nuestro colega Amado Gil tiene las declaraciones del canciller colombiano.
El rearme de un sector de la narcoguerrilla colombiana de las FARC en días recientes y las acusaciones que lanzó el gobierno colombiano de que Venezuela sirve de refugio para estos guerrilleros disidentes es la justificación que aduce el mandatario venezolano Nicolás Maduro para elevar las tensiones al plano militar.
He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela.
Aunque no se sabe con exactitud qué cosa es una alerta naranja, Venezuela ha comenzado maniobras militares en la frontera con Colombia, actitud beligerante que tuvo su respuesta a través del canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, que no dudó en calificarlas de amenazas.
Y es una amenaza que se refleja en que se abre el territorio de Venezuela para la acción de grupos narcoterroristas colombianos contra ciudadanos e intereses colombianos. Es una amenaza que se refleja en las malas acciones permanentemente de ese gobierno que crean situaciones de crisis. Es una amenaza que tiene que ver no solamente con Colombia, sino con la estabilidad y la tranquilidad en la región.
Dijo además el canciller de Colombia que, aunque no se dejarán provocar, están listos para defender la soberanía de los colombianos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La presencia de las disidencias de las FARC y otros grupos al margen de la ley en territorio colombiano se sienten aún en las regiones donde se esperaba que el proceso de paz tuviera un impacto mayor. Nos informa ahora desde Bogotá Celia Mendoza.
El asesinato en el Cauca de Karina García, candidata a la alcaldía del municipio de Suárez, y los recientes atentados a otros aspirantes a plazas en gobiernos locales en Colombia evidencian el impacto del anuncio en el que exmiembros de las FARC dejan ver su intención de regresar a las armas. Así lo explicó a La Voz de América Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.
Los mensajes de la disidencia y la sensación nuevamente de miedo e incertidumbre que está en las regiones ya es el primer efecto que se tiene frente al próximo proceso electoral. La presencia de ellos en los territorios sin una capacidad de poder mitigar los riesgos que están generando desincentivan que la gente participa, genera temor en los candidatos y obviamente en la ciudadanía que no tiene la libertad para salir a decidir por quién quiere votar.
Están protegiendo intereses de poder en territorios donde, según Barrios, tras el acuerdo de paz, se esperaba restablecer la seguridad a pesar de la presencia de cultivos ilícitos y la práctica de minería ilegal, entre otras actividades al margen de la ley.
Lamentablemente no se logró avanzar y llegamos a este proceso electoral teniendo en regiones de este país presencia de grupos armados que, aprovechando el vacío de poder, empezaron a definir esos territorios para que les pertenecieran a ellos.
Alejandra Barrios afirma que hoy 130 municipios en Colombia cuentan con grupos armados ilegales, zonas que incluyen un amplio sector de la frontera colombo-venezolana.
Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Bogotá, Colombia.
Y esta es la hora 12:23 minutos. Hay 29 grados de temperatura en La Habana. El viento sopla a razón de 3 kilómetros por hora. Eduardo, continuamos con más noticias.
El ex jefe negociador de la guerrilla de las FARC en La Habana, alias Iván Márquez, anunció su intención de revivir el movimiento bolivariano por la Nueva Colombia, que operará en la clandestinidad.
Márquez dijo en un vídeo que esa nueva construcción política no tiene oficinas, por lo que sucede es cualquier lugar de Colombia donde haya informes. instó a sus integrantes a luchar por las reivindicaciones del pueblo y a buscar una verdadera paz con justicia social.
También ayer el Comité de Ética del legalizado partido FARC pidió a su Consejo Político Nacional expulsar a 6 ex jefes guerrilleros que anunciaron la semana pasada que retomaban las armas, entre ellos a Márquez, alias Jesús Santrich y alias El Paisa, quienes aparecen en la grabación del video.
Y entre tanto, Rusia expresó hoy su alarma por el desarrollo de la situación en Colombia y llamó a la comunidad internacional a que continúe respaldando el proceso de paz en el país latinoamericano.
En un comunicado, Exteriores dijo estar alarmada por la decisión de líderes de excombatientes de volver a empuñar las armas y por la respuesta de las autoridades colombianas de que serán perseguidos con la fuerza.
Varios sectores en Venezuela protestan por los bajos salarios. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A propósito de la conmemoración del Día del Empleado Público en Venezuela, representantes de diversos sectores protestaron en distintos estados del país para exigir un salario de entre 400 y 600 dólares mensuales, mejores condiciones laborales y un cambio en la política económica para garantizar una producción nacional con seguridad jurídica. Carlos Salazar, coordinador de la coalición sindical, dijo a La Voz de América que piden un salario que permita cubrir la canasta básica alimentaria, que actualmente es de al menos 300 dólares mensuales. Salazar asegura que continuarán presionando hasta lograr que se cumplan sus exigencias.
Que vamos a actuar de manera con fuerzas sindicales y con protestas. La protesta es que cambie el sistema económico que tiene ahorita en Venezuela. Eso lo haremos desde el sector público nacional, agitando la protesta y preparándonos para eventos de fuerza mayor.
Ramón Agüero, vicepresidente de la Federación de Colegios de Enfermería de Venezuela, destacó que la fuga de talento humano es exorbitante, especialmente en estados fronterizos, debido a los bajos sueldos en territorio venezolano.
Que lo que gana una enfermera en Venezuela escasamente llega a los 2 dólares mensual. Es imposible que pueda costear los gastos básicos como alimentación, como ropa, como calzado. Es imposible para un profesional, al igual que para cualquier trabajador.
El gobierno en disputa asegura tener una economía de resistencia y un plan económico que busca la recuperación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un tribunal sentenció a 58 años de prisión a la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, acusada por 13 delitos de corrupción.
La esposa del expresidente Porfirio Lobo, quien gobernó de 2010 a 2014, fue hallada culpable el pasado 20 de agosto por 3 delitos de apropiación indebida continuada y 8 delitos de fraude. Además, deberá pagar una multa equivalente al 10% de lo defraudado. Continuamos con noticias internacionales.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, ordenó levantar todos los límites en la investigación y el desarrollo del sector nuclear. Un nuevo paso que reduce los compromisos adoptados con la comunidad internacional en 2015. Nos informa la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Irán ordenó un nuevo paso que reduce los compromisos adoptados con la comunidad internacional en materia nuclear.
Y yo desde ahora anuncio el tercer paso, que a la Organización de Energía Atómica se le ordene empezar inmediatamente lo que se necesite en el campo de investigación y desarrollo.
El 1 de julio, Irán anunció que había incrementado sus reservas de uranio enriquecido por encima del máximo de 300 kilogramos establecido por el acuerdo en 2015. La Agencia Internacional de la Energía Atómica dijo el 30 de agosto que las reservas de uranio iraníes eran de unos 360 kilogramos y que alrededor de 10% se enriqueció al 4,5%. Teherán y 3 países europeos, Reino Unido, Francia y Alemania, discuten desde hace unos días las formas para salvar el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, amenazado desde que Estados Unidos se retirara unilateralmente en mayo de 2018. El presidente iraní dijo que ambas partes estaban cerca de un acuerdo sobre la forma de resolver algunos asuntos espinosos, pero Washington descartó el miércoles la concesión de derogaciones para permitir una línea de crédito para Teherán, como había propuesto Francia.
Sancionamos ayer, sancionamos hoy, hay más sanciones en camino. No podemos dejar más claro que estamos comprometidos con esta campaña de máxima presión y no buscamos garantizar ninguna excepción o renuncia.
En su política de sanciones y mano tendida, el presidente Donald Trump reiteró que no le importaría reunirse con Rouhani en la próxima Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Y el presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy que no tiene nada en contra del restablecimiento del formato G8, Señaló que si Moscú vuelve a participar en él, los miembros del grupo serán bienvenidos en Rusia.
Así contestó Putin en el Foro Económico Oriental de Vladivostok a la pregunta de si asistiría a la cumbre del G7 en el caso de que el grupo tomase la decisión de restaurar el formato anterior de 8 países miembros.
Esta es la hora 12:29 minutos, el mundo en un minuto.
Caracas, la empresa estadounidense Mastercard suspendió sus servicios de tarjetas de crédito a 2 bancos estatales venezolanos, incluido uno de las Fuerzas Armadas, a causa de las sanciones de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro.
Roma, el gobierno de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático prestó juramento hoy con la mirada puesta en acercar a Italia nuevamente a Europa.
Kabul, al menos 10 civiles murieron en un atentado del movimiento talibán con un coche bomba en una zona diplomática de la capital afgana, donde se ubican la embajada de Estados Unidos y otras sedes diplomáticas.
Ankara, el presidente Erdogan amenazó con abrir las puertas de Europa a los refugiados sirios si Turquía no recibe suficiente apoyo internacional para la zona segura que quiere establecer en el norte de Siria.
Hong Kong, la jefa de gobierno Carrie Lam aseguró que las autoridades de Pekín la apoyan completamente y respetan su decisión de retirar la polémica ley de extradición a China que generó protestas multitudinarias.
Miami, el regreso de Neymar, que no juega en un partido desde hace 3 meses cuando sufrió una lesión de tobillo, acapara la atención del amistoso que disputarán Brasil y Colombia el viernes en esta ciudad de la Florida. Hasta aquí el mundo en un minuto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias para usted que está con nosotros desde el inicio, desde las 12 en punto, y para usted que se incorporó después, bueno, también muchas gracias. Este es el informativo del mediodía de Radio Martí. Tendremos para usted mucha más información, noticias de Estados Unidos, América Latina, Cuba, los deportes. Por cierto, el cubano Jorge Soler se ha convertido en el primer pelotero en la historia de la franquicia de los Reales de Kansas City en llegar a 40 jonrones en una temporada. El colega Edemio Navas tendrá esta y otras informaciones más adelante. Y también Alejandro Escalona, como de costumbre, el mundo del entretenimiento. Soy José Luis Ramos, me acompaña acá Eduardo Luján, la producción es de Elena Rodríguez y el ingeniero de sonido Otón Madariaga. Vamos con los titulares. Se niega a entrar voluntariamente a prisión el periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones. Vecinos de La Habana ofrecen testimonios sobre el derrumbe de 2 edificios. Juez federal de Estados Unidos rechaza petición de compañía de cruceros para desestimar reclamo sobre propiedad confiscada en Cuba. El huracán Dorian de nuevo rumbo a las Carolinas. En estos momentos crecen también las tensiones entre Colombia y Venezuela. Irán se apresta a iniciar la construcción de centrifugadoras más veloces para el enriquecimiento de uranio. Titulares, vamos al detalle de las noticias. Y lo hacemos, Eduardo, con noticias de Cuba.
Tras 4 días en huelga de hambre, la opositora Yolanda Carmenata dijo a Radio Martí que continuará su protesta pacífica hasta que su hijo, Cristian Pérez, reciba la debida atención médica en la prisión El Típico, en Las Tunas.
Estoy mareada, en el aire, en huelga de hambre total. Entonces, ayer supe de mi hijo, el otro hijo mío, que fue a verlo, no tiene puesto sedante, no está durmiendo, el dolor óseo le ha cogido en todo el cuerpo, está extremadamente delgado, que está muy adolorido, no le están dando medicamentos, incluyendo el ibuprofeno y la vitamina B que se le había dado de cada uno, se se le había pasado 100 y pico de tabletas. Hace alrededor de 10 días al jefe de servicio médico de ahí del típico y ya no tiene. Y entonces los otros medicamentos no tiene, por lo que el muchacho está agonizando en vida. Le pusieron un preyeso, una venda. Entonces eso se le deterioró. A los 7 días que él lo llevaron, que le pusieron el vendaje, le dijeron que tenían que operarlo. Pero nadie quiere hacerse responsable de él. Así que no se sabe lo que pueda suceder, si lo van a operar, si no lo van a operar. El médico no le puso ni un antibiótico y él está sin medicamento todavía, con esa fractura, con un hueso estillado. Prácticamente no le hicieron nada.
Por otra parte, el exdiplomático estadounidense Otto Reid, nacido en La Habana hace 74 años, denunció que Cuba es un gobierno militar, dictatorial, unipartidista, comunista y totalitario.
En una reciente entrevista con el diario 14 y medio, Reid subrayó que Cuba necesita de una presión interna por parte del pueblo, combinada con presión externa por parte de los países democráticos.
A su juicio, muchos de los países europeos están equivocados en su política hacia Cuba, en especial España, porque ayudan a explotar al pueblo cubano a través de la industria hotelera, donde los trabajadores reciben alrededor del 10% de sus salarios y el gobierno de la isla se queda con la diferencia.
La vieja Europa Occidental, concluyó el político, es más explotadora que la europea oriental, la excomunista, que sí entiende lo que sucede en Cuba y lo que siente el pueblo cubano.
Esta es la hora 12:35 en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Hay 30 grados de temperatura en Manzanillo y el viento sopla a razón de 9 kilómetros por hora.
La empresa de capital español Grupo BM Interinvest Technologies Mariel, dedicada a la construcción y arrendamiento de naves y oficinas, se instaló el miércoles en la zona especial de desarrollo de Mariel, el principal proyecto de Cuba para captar capital extranjero.
La sucursal del grupo cuenta con autorización para operar por un periodo de 40 años y podrá construir y utilizar una plataforma dotada de oficinas y naves para uso industrial y de servicios, según informó una nota publicada por el portal oficial de la zona especial.
El nuevo usuario se dedicará a otras prestaciones asociadas a las actividades citadas, según indicó el comunicado, sin precisar otros detalles.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Momento de destacar noticias de Estados Unidos.
Precisamente aportará 120 millones de dólares adicionales para ayudar en la crisis migratoria venezolana. El informe desde Washington con Tony Cano.
Estados Unidos aportará 120 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria para ayudar a América Latina a hacer frente a la llegada de millones de migrantes venezolanos que huyen de una devastadora crisis económica, anunció este miércoles el Departamento de Estado. Más de 4 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos años, huyendo de la crisis política y la escasez generalizada de alimentos y medicamentos. El subsecretario de Estado, John Sullivan, y el jefe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, hicieron el anuncio durante una visita a la ciudad fronteriza de Cúcuta, un epicentro de inmigrantes que llegan desde Venezuela. Ivanka Trump, asesora de la Casa Blanca e hija del presidente Donald Trump, también visitó Cúcuta como parte de su paso por Colombia, la primera escala de una gira latinoamericana que también la llevará, junto con Sullivan y Green, a Argentina y Paraguay. Este financiamiento adicional proporciona un apoyo vital, incluida la asistencia alimentaria y de salud de emergencia a los venezolanos vulnerables en Colombia, Ecuador, Brasil y en toda la región. Esta asistencia lleva la contribución de Estados Unidos a la respuesta de la crisis regional venezolana a más de 376 millones de dólares, agregó el Departamento de Estado, que pidió a otros países donantes aumentar sus contribuciones para atender la crisis. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Noticias, entrevistas, deportes y mucho más. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. Continuamos con más informaciones.
El aumento de venezolanos solicitando refugio, además de los altos números de delincuencia en una de las islas de Trinidad y Tobago, provoca la primera parada del hospital naval USNS Comfort. Desde Trinidad y Tobago nos informa Cristina Caicedo Smith.
Con brochas, pintura y mucho esfuerzo, de 30 a 40 voluntarios del equipo médico y de la tripulación militar del barco hospital USNS Comfort llegaron a Trinidad y Tobago para restaurar un parque de la mano de jóvenes residentes de la ciudad de Chaguanas. Zain Rivas, voluntario y enfermero del barco hospital de la Marina de Estados Unidos, señala que como parte de la tripulación es tan importante para él como para sus compañeros asistir a la comunidad a la cual están sirviendo.
Estamos ayudando a limpiando aquí esta área.
Esta es la primera misión del USNS Comfort en la ciudad de Chaguanas, Trinidad y Tobago. Los organizadores buscan unir a la comunidad en una de las zonas con más alto riesgo de delincuencia juvenil y de unión a las pandillas. A través de la Embajada de Estados Unidos, junto a otros colaboradores locales y organizaciones sociales.
Es parte de un mayor programa que se llama el Safe Community T, es decir, la comunidad segura de Trinidad y Tobago.
Este es el primer programa social y de colaboración en la que la tripulación del USNS Comfort participa en Trinidad y Tobago. Se anticipa que en los próximos 5 días el enfoque será proveer de servicios médicos básicos a cientos de pacientes.
Nuestro equipo está trabajando muy duro en la parte médica en conjunto con el Ministerio de Salud del país para poder colaborar con ellos y llevar la atención médica que necesitan los ciudadanos.
Y aunque aún no completa, la misión de este barco hospital ya comienza a dar sus frutos. Cristina Caicedo Smith, Chaguanas, Trinidad y Tobago.
La Junta de Supervisores de la ciudad de San Francisco aprobó por unanimidad una resolución que declara a la Asociación Nacional del Rifle como una organización de terrorismo doméstico.
Según la medida, la Asociación Nacional del Rifle es una organización de terrorismo doméstico porque incita actos de violencia, desinforma y difunde propaganda contra el uso de armas.
Por su parte, la asociación dijo en su cuenta de Twitter que la resolución de la Junta de Supervisores de San Francisco es un asalto imprudente contra una organización respetuosa de la ley, sus miembros y las libertades que todos defienden.
La resolución menciona una epidemia de violencia armada de Estados Unidos que incluye más de 36.000 muertes y 100.000 lesiones cada año.
Y a 34 asciende el número de personas que murieron el lunes cuando un bote de buceo se quemó cerca de la costa del sur de California, dijo Bill Brown, sheriff del condado de Santa Bárbara, en conferencia de prensa.
El bote de buceo Conception de 75 pies de eslora estalló en llamas el lunes en el sur de California mientras la tripulación dormía. Las llamas bloquearon la única salida de escape.
Se siguen buscando posibles sobrevivientes, dijeron las autoridades.
Noticia en progreso. El gobernador de Carolina del Norte dijo hoy que se esperan daños importantes en la costa del estado independientemente de que el huracán Dorian toque tierra. El gobernador indicó que la tormenta que se avecina es seria y puede ser mortal. El funcionario exhortó a la gente a ponerse a salvo. Por su parte, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, levantó las órdenes de desalojo después de que el huracán Dorian pasó prácticamente de largo por el estado. Aquí seguimos el paso del huracán Dorian. Momento de pasar a noticias de América Latina. Iniciamos este recorrido informativo, pues con que la Cancillería de Brasil está criticando a Michelle Bachelet, encargada de Derechos Humanos de la ONU. Jorge Orellana tiene la información.
La Cancillería brasileña acusó a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de hacer comentarios precipitados y falsos sobre la política interna de Brasil, en un comunicado en el que no citó el ataque personal del presidente Jair Bolsonaro a la exmandataria chilena. En momentos en que Venezuela, por ejemplo, vive una crisis humanitaria en escala sin precedente y que afecta a toda la región, la alta comisionada tendría que concentrar sus esfuerzos en asuntos más urgentes y evitar precipitaciones, falsedades e ilaciones indebidas al comentar la política interna de un país democrático como Brasil, asegura la Cancillería brasileña. Las declaraciones de Michelle Bachelet provocaron una inmediata y dura reacción en la que Bolsonaro, líder de la ultraderecha de Brasil, acusó a la expresidenta chilena de defender vagabundos y justificó la muerte de su padre durante la dictadura chilena.
Está acusando que no estoy punindo policiales, está matando mucha gente en Brasil. Esa es la acusación de
ella. Ella critica diciendo que Brasil está perdiendo espacio democrático.
Señora Michelle Bachelet, si no fuese el pessoal do Pinochet derrotar a izquierda en 73, entre él y su pai, hoy Chile sería una Cuba.
Señora Michelle Bachelet, si no fuera por la gente de Pinochet que derrotó a la izquierda en 1973, incluyendo su padre, hoy Chile sería una Cuba.
Entre él y su pai, hoy
creo que no necesito decir nada más para ella. Parece que las personas que no tienen nada que hacer como Michelle Bachelet se van a dirigir derechos humanos en la ONU.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La cumbre amazónica urgente que el viernes reunirá a cuatro países latinoamericanos en la ciudad colombiana de Leticia lanzará una convocatoria global para unir esfuerzos para la conservación y protección de la Amazonas, afectada por incendios y deforestación. El informe nos llega desde Colombia a través de la agencia France Press.
Representantes de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú se reunirán el viernes en la ciudad colombiana de Leticia.
Y de esa cumbre presidencial por la Amazonía, y como consecuencia del Pacto de Leticia por la Amazonía, se hará una gran convocatoria global para avanzar en las actividades propias de actividad regional para la conservación.
La Cumbre Amazónica Urgente espera aprobar acciones concretas y un itinerario de actividades para los países amazónicos, la región y la comunidad internacional para proteger la mayor selva tropical del mundo. El encuentro tiene lugar cuando el gobierno brasileño ha sido blanco de críticas internacionales por su respuesta a los incendios que devastan la Amazonía brasileña y que han provocado una crisis ambiental y diplomática. El presidente brasileño Jair Bolsonaro es un escéptico del cambio climático y propugna la explotación minera en reservas indígenas y áreas protegidas. El 60% de la selva amazónica está en Brasil. El resto se extiende por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y la Guayana Francesa.
A las 12:45 minutos, la Cumbre Amazónica Urgente, que el viernes reunirá a cuatro países latinoamericanos en la ciudad colombiana de Leticia, pues lanzará esta convocatoria global, de acuerdo a la información que nos llega. Y también tenemos ahora para ustedes que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha declarado el miércoles el estado de sitio en cinco departamentos del noreste del país tras el asesinato de tres militares cuando seguían por tierra el rastro de un vuelo con drogas. El decreto deberá ser ratificado por el Congreso, que había recomendado la implementación de la medida durante 30 días por la proliferación del narcotráfico. Después de la lectura del acuerdo, Morales señaló que hay muchas personas vinculadas al narcotráfico, incluidos supuestos campesinos, falsos defensores de los derechos humanos que están protegiendo a estos grupos. Y pasamos a Nicaragua. Una encuesta en ese país revela que más de la mitad de los ciudadanos podrían votar por el Frente Sandinista. Asimismo, por el Frente Sandinista. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
Una encuesta realizada por la firma nicaragüense MIR Consultores revela que aproximadamente un 63% de la población votaría por el Frente Sandinista de Liberación Nacional a dos años de la celebración de elecciones generales en el país. El analista político y ex diplomático Mauricio Díaz reaccionó a las cifras de la consulta reflexionando que estos resultados son discutibles.
Estas encuestas utilizan un marco muestral altamente sesgado. De todas maneras, la mejor encuesta va a ser la que hagamos el día en que hayan elecciones libres observadas con nuevos jueces electorales.
Un 52.6% de los nicaragüenses consultados opinan que con el Frente Sandinista de Liberación Nacional el país continuaría por mejor rumbo. Un 53.9% cree que con el Frente Sandinista tendría oportunidad de tener casa propia. Sin embargo, ciudadanos consultados por La Voz de América expresaron opiniones diferentes y rechazan la encuesta. José López es uno de ellos.
Es algo ilógico que a raíz de la crisis que vive Nicaragua y la represión, el Frente Sandinista sigue siendo un partido político fuerte.
Mientras que Marta Berríos recordó el cambio de gobierno en los 90, cuando el Partido Revolucionario perdió las elecciones.
Pues yo creo que están equivocados.
porque así pasó con él cuando ganó la UNO.
Este es el primer estudio previo a las elecciones de 2021 y recolectó muestras en zonas urbanas y rurales de 15 departamentos. La encuestadora MIR Consultores es reconocida por su cercanía con el partido de gobierno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos con más noticias. Miles de manifestantes de movimientos sociales se movilizaron en el centro de Buenos Aires para reclamar al gobierno liberal de Mauricio Macri que declare la emergencia alimentaria para hacer frente a la pobreza. Todo esto en el marco de la crisis económica y la alta inflación que sufre el país. La información llega a través de la agencia francesa de prensa.
Un reclamo por la declaración de emergencia alimentaria en Argentina. Miles de manifestantes se movilizaron el miércoles en el centro de Buenos Aires para exigir al presidente Mauricio Macri llevar a cabo esta medida para combatir la pobreza, en el marco de la crisis económica que sufre el país.
Si él ajusta a un pobre, el pobre queda como mendigo en la calle. Que ajuste a lo que tiene, no al pobre. Que no aguantamos más, que sea consciente de lo que hace.
La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y partidos de la oposición también reclaman que se declare la emergencia alimentaria, pero el gobierno se niega a hacerlo porque ya está reforzando la ayuda a los comedores comunitarios que padecen desabasto.
La veo muy complicada, veo que todos se preocupan por hacer mensajes hacia los mercados, hacia los sectores de poder y muy poco les conmueve el hambre que se pasa en los barrios, a muy poco les conmueve la situación social que se vive. Los trabajadores, aunque tengan un trabajo, tampoco llegan a fin de mes y están por debajo de la línea de pobreza.
En 2018, tras una corrida cambiaria, el gobierno de Macri acudió en busca de ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional, que le otorgó a Argentina un préstamo por unos 57.100 millones de dólares, a cambio de un programa de fuerte ajuste fiscal. Según datos oficiales, el 32% de los argentinos es pobre, mientras que el desempleo alcanzó 10,1% en junio. Se estima que estos índices mostrarán un incremento debido a la recesión, la fuerte depreciación del peso y la inflación, una de las más altas del mundo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Vamos a destacar noticias internacionales. A las 12:50 minutos, el Papa Francisco participó hoy en un acto con miles de jóvenes de varias regiones durante su visita a Mozambique, país duramente golpeado por catástrofes naturales, y pidió a la juventud que afronte el imperioso desafío de proteger el medio ambiente. En el Palacio de los Deportes, el pontífice también asistió a representaciones teatrales, bailes y cantos de los jóvenes de diferentes religiones, donde los cristianos representan un 48%, de ellos el 28% es católico y un 18% musulmanes. Y también, bueno, vamos a informarles que después de un mes de crisis política en Italia, desencadenada por el exministro de Interior Matteo Salvini, el Partido Demócrata y el Movimiento Cinco Estrellas logran formar nuevo gobierno el miércoles. La nota llega a través de la agencia francesa de prensa.
Italia superó un mes de crisis política el martes con la formación de un nuevo gobierno. Tras una reunión con el presidente Sergio Mattarella, el primer ministro Giuseppe Conte, que mantiene su puesto, anunció la composición de un ejecutivo formado por 7 mujeres y 14 hombres. De esta manera, el Partido Demócrata y el Movimiento Cinco Estrellas alcanzaron acuerdos tras la tormenta desencadenada por el exministro de Interior, Matteo Salvini.
Esta es la hora 12:52 minutos. El mundo en un minuto. Bruselas. La Unión Europea dijo que solo aceptaría una nueva prórroga del Brexit si el Reino Unido argumenta una buena razón para aplazar su retirada del bloque. Madrid. El Partido Socialista y la coalición de Izquierdas Unidas Podemos reanudaron hoy sus negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Moscú, el presidente Vladimir Putin trasladó a líderes asiáticos su inquietud por los planes de Estados Unidos de desplegar misiles en Corea del Sur y Japón. Yakarta, las autoridades indonesias restauraron parcialmente el servicio de Internet en la región de Papúa, donde habían cortado el acceso a la web en agosto para tratar de frenar las protestas de los independentistas. Los Ángeles, un total de 11 mujeres se han sumado a las acusaciones de acoso sexual y comportamiento indebido contra el barítono español Plácido Domingo, según informa la agencia Prensa Asociada. Seúl, la empresa Samsung Electronics, anunció hoy por sorpresa que el 6 de septiembre lanzará el primer smartphone plegable del mundo, el Galaxy Fold, después de retrasar su estreno debido a problemas técnicos. Hasta aquí El Mundo en un Minuto. Momento de los deportes, aquí está nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero habanero Jorge Soler disparó su jonrón número 40, llegó a 101 impulsadas y batea para 255 y cooperó a que su equipo Reales del Kansas City derrotara con marcador cerrado de 5-4 a Detroit en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. De esta forma, Soler se convirtió en el primer pelotero en toda la historia de la franquicia de los Reales que acumula 40 bambinazos y aún faltan poco más de 20 partidos, lo que quiere decir que el cubano Soler va a aumentar su producción en cuanto a cuadrangulares se refiere. Otro cubano, José Dariel Pito Abreu, anoche conectó un sencillo, disparó su jonrón 29, llegó a 106 impulsadas, batea para 281, pero Pito no pudo impedir de que su equipo de los Medias Blancas de Chicago sucumbiera ante el Cleveland 8-6. Joan Moncada se fue 4-2 por Chicago. En tanto por los Indios, el cubano Yasiel Puig se fue de 5-2, impulsó una, anotó una. Asimismo, anoche Mookie Betts disparó dos jonrones, llegó a 25 en el triunfo del Boston ante Minnesota 6-2. Y Pete Alonso continúa haciendo historia. Ayer miércoles disparó su cuadrangular número 45, llegó a 105 impulsadas y su equipo de los Mex superó 8-4 a Washington. Lo perdió Aníbal Sánchez. Los Yankees con dos jonrones, uno de Aaron Judge, su número 20, y el 34 del venezolano Gleyber Torres superó 4-1 al Texas. Y de esa forma los Yankees sigue de líder en el este de la Liga Americana. En Pittsburgh, el equipo local de los Piratas vino atrás con 3 carreras al noveno inning, dejó el campo a los Marlins 6-5, mientras que Raisel Iglesias anoche salvó su partido número 29 en el triunfo del Cincinnati 8-5 ante los Phillies de Filadelfia. Otro Iglesias, el habanero José Candelita, disparó su 10º jonrón y le dio la ventaja al equipo del Cincinnati en el inning de la suerte, o sea, en la 7ª entrada. Por otra parte, el pitcher cubano Aroldi Chapman fue seleccionado como el mejor relevista por la Liga Americana en el mes de agosto. Chapman salvó en ese mes un total de 9 partidos y acumula 40 en la actual temporada. El novato al mes por la Liga Americana fue el cubano Jordan Álvarez, quien bateó para 309, disparó 9 cuadrangulares e impulsó 26 carreras durante el mes de agosto. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias a Edemio Navas. Ahora nos vamos con las últimas noticias en el mundo del entretenimiento. Alejandro Escalona.
El rapero estadounidense A$AP Rocky, quien recibió una sentencia suspendida por haber participado en una pelea en Estocolmo, no apelará a su condena por asalto, dijo su abogado el miércoles. A$AP Rocky, cuyo verdadero nombre es Rakim Myers, y dos de sus séquitos fueron condenados el 14 de agosto por haber golpeado a un hombre de 19 años en una discusión. Le habían dicho a la corte que actuaron en defensa propia. El fiscal dijo la semana pasada que no presionaría por una sentencia más severa. A los tres hombres se les permitió regresar a Estados Unidos el mes pasado sin haber cumplido sentencia de cárcel, un resultado aplaudido por el presidente Donald Trump, quien había pedido al primer ministro de Suecia que interviniera en el caso. El miércoles, la revista People nombró a la actriz Priyanka Chopra y a su esposo Nick Jonas de los Jonas Brothers los mejores vestidos de 2019, la primera vez en la historia de la revista de celebridades que una pareja comparte esa distinción. Chopra, de 37 años, una ex Miss Mundo que se convirtió en estrella tanto en Hollywood como en Bollywood, y Jonas, de 26 años, encabezaron la lista anual que incluye al actor Billy Porter y a la campeona de tenis Serena Williams, junto a veteranos como J-Lo, Lady Gaga y Celine Dion. Y esta semana se presentó en el Millennium Stage del Kennedy Center the Air Force Strings Quartet, el cuarteto de cuerdas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El cuarteto tocó piezas de Richard Strauss y Beethoven. El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas está ubicado aquí en Washington. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y a las 12:58 minutos repasamos titulares. Se niega a entrar voluntariamente a prisión el periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones. Vecinos de La Habana ofrecen testimonios sobre el derrumbe de dos edificios. Juez federal de Estados Unidos rechaza petición de compañía de cruceros para desestimar reclamos sobre propiedad confiscada en Cuba. El huracán Dorian rumbo a las Carolinas. Crecen las tensiones entre Colombia y Venezuela. Irán se aprestaba a iniciar la construcción de centrifugadoras más veloces para el enriquecimiento de uranio.
Radio Martí Noticias.
La producción de Elena Rodríguez, en la sala de redacción Carmen Stiggers y Jorge Martínez. El ingeniero de sonido Tom Madariaga. Me acompañó al micrófono Eduardo Luján. Soy José Luis Ramos. Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.